Sonia. Son las 5 de la tarde en París de este viernes 14 de marzo y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. En los controles se nos acompaña Fabián Illy y comenzamos hoy con los titulares.
Andreína Flores.
Donald Trump asegura que su enviado especial ha tenido una productiva conversación con Vladimir Putin en Moscú para discutir la propuesta de tregua de 30 días en Ucrania. Por su parte, Zelensky acusa al mandatario ruso de sabotear la diplomacia internacional. El presidente estadounidense introdujo ante la Corte Suprema de Justicia su polémica propuesta para poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Los migrantes están cada vez más convencidos de que el sueño americano ya no existe. Iremos a Washington con nuestro corresponsal. Y en Pekín se reunieron hoy los gobiernos de China, Irán y Rusia para tratar el espinoso tema nuclear. China reitera su apoyo a Teherán y hace un llamado a los países occidentales a poner fin a las sanciones contra Irán. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Washington. Donald Trump asegura que su enviado especial ha tenido una productiva conversación con Vladimir Putin en Moscú para discutir la propuesta de tregua de 30 días en Ucrania. El presidente estadounidense asegura que pidió a su homólogo ruso preservar la vida de los ucranianos. Hay posibilidades reales de que termine esta guerra horrible y sangrienta, dijo literalmente Donald Trump. Los detalles de la conversación entre la delegación estadounidense y el presidente ruso con nuestro corresponsal en la región, Xavier Colás.
El Kremlin ha confirmado esta mañana que Vladimir Putin se reunió anoche con el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff. Ayer, antes de la cita, el presidente ruso dijo que sería bueno para la parte ucraniana lograr un alto el fuego de 30 días, pero apunta que los ucranianos podrían aprovecharlo no para negociar, sino para prepararse para seguir con la lucha. El Kremlin está a favor de una tregua, pero con matices. Después llegó la reunión de anoche. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la reunión la parte rusa recibió información adicional y Putin, a su vez, a través de Witkoff, transfirió a la Casa Blanca información y señales adicionales para sus socios de Washington. ¿Qué señales? No lo sabemos, pero desde el Kremlin apuntan que existe un entendimiento entre ambas partes de que sería necesaria una conversación entre Putin y Trump. En todo caso, Peskov ha señalado esta mañana que ciertamente hay motivos para un optimismo cauteloso respecto a las negociaciones. Desde Washington, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, también ha usado una fórmula similar, cautelosamente optimista. Según Peskov, Putin apoya la posición de Trump en términos de resolver el conflicto, pero ante el enviado especial norteamericano planteó algunas cuestiones que deben responderse conjuntamente y aún queda mucho por hacer. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Gracias, Xavier. Sin embargo, en Ucrania las palabras de Vladimir Putin se reciben con desconfianza. El canciller ucraniano Andriy Sybiha descartó completamente la posibilidad de aceptar que Rusia o Estados Unidos exijan una cesión de territorio ucraniano para firmar la paz.
El presidente Zelensky ha expresado repetidamente estas cosas inaceptables o líneas rojas. Es decir, nada sobre Ucrania sin Ucrania, nada sobre Europa sin Europa, ningún compromiso en detrimento de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Ucrania nunca reconocerá la ocupación de los territorios temporalmente ocupados por Rusia.
Y hace pocos minutos el presidente Zelensky acusó a Vladimir Putin de sabotear la diplomacia internacional, pero confiando en que Estados Unidos tiene el poder de forzar al presidente ruso a poner fin a la guerra. Mientras tanto, en el otro frente de batalla, en la franja de Gaza, el grupo Hamas anunció hoy estar listo para dar continuidad a la tregua con Israel y lo mostraría liberando un rehén vivo, un soldado israelí estadounidense y entregando los cadáveres de otros cuatro. La delegación de Hamas había recibido este viernes una propuesta de los mediadores para retomar las negociaciones en un contexto de tregua ya debilitada. El presidente Donald Trump ha introducido ante la Corte Suprema de Justicia su polémica propuesta para poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Según un decreto firmado por el mandatario, los niños nacidos en suelo estadounidense no podrán tener la nacionalidad si sus padres se encuentran en el país ilegalmente. El decreto fue bloqueado por los tribunales de diferentes estados, pero ahora ha subido hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, en la vida cotidiana, los migrantes se sienten la persecución y el rechazo. Según ellos, el sueño americano se ha desvanecido. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos cuenta más.
Solo el 27% de las personas que viven en Estados Unidos creen en el sueño americano, según una encuesta de Ipsos y ABC News, un proyecto de vida cada vez más lejano para los cerca de 48 millones de migrantes que trabajan para sobrevivir y están a merced de las políticas migratorias. Según Diana Full, activista por los derechos de los migrantes, varias familias la han contactado recientemente porque no quieren seguir escondiéndose y quieren regresar a sus países.
Creo que el sueño americano se ha convertido en una pesadilla porque lastimosamente este país no está siendo gobernado con los valores que dice tener, ¿cierto? Se ha convertido en una pesadilla porque nuestras comunidades están siendo criminalizadas, porque nuestra gente está siendo perseguida.
Aunque el número de arrestos en la frontera sur de Estados Unidos llegó a su punto más bajo en los últimos 25 años, con apenas 8.300 detenciones en febrero, los migrantes siguen atemorizados por las campañas de ICE y la policía migratoria.
O sea, creo que ahorita es claro que nuestra gente tiene miedo. Tiene miedo de llevar sus hijos al colegio, tiene miedo de ir a la iglesia.
La situación de angustia y desesperanza se refleja en la disminución de un 94% en los cruces hacia Panamá por el tapón del Darién en febrero en comparación con el año anterior. De hecho, es muy posible que por primera vez más migrantes crucen el Darién hacia el sur que hacia el norte, según reportes en Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y en Pekín se desarrolló hoy una reunión de alto nivel entre los gobiernos de China, Irán y Rusia, donde el principal punto a tratar es el tema nuclear. China reitera su apoyo a Teherán e hizo un llamado a los países occidentales a poner fin a las sanciones contra Irán, a la espera de poder retomar el acuerdo nuclear con Estados Unidos y otros países. Conversamos con Alina Rybakova, quien es economista experta en política económica y que explica lo que significa esta reunión en Pekín.
China tiene papel muy importante porque es un país grande y, como sabemos, el grupo de países que están imponiendo sanciones, si este grupo es pequeño o controla un parte pequeño del global trade o GDP, del PIB, pues eso significa que las sanciones son menos efectivas. Lo que vimos antes con Estados Unidos, que China tenía algunas como importantes red lines, líneas rojas que no quería cruzar, pero con todo otro podría ayudar a Rusia. Y me parece lo mismo va a pasar con Irán. La discusión con Irán entre Estados Unidos y Irán va a estar muy complicada también porque no está claro cómo Irán podría beneficiar si, por ejemplo, Estados Unidos ofrecen no imponer las sanciones más. Pero lo que vimos la última vez cuando Estados Unidos imponieron sanciones y después lo levantaron, muchas empresas o países nunca volvieron a trabajar con Irán. Pues para Irán no está claro cuáles son los beneficios, mismo si las sanciones estarán elevadas.
Era Alina Rybakova, economista experta en política, entrevistada por Delia Arrunategui.
Juan Rodrigo Roa Duterte. El surname es Duterte.
Duterte, sí señores, la voz del expresidente filipino Rodrigo Duterte en su brevísima primera comparecencia ante la Corte Penal Internacional en La Haya. La audiencia fue postergada por razones de salud del exmandatario, quien solo participó para decir su nombre vía teleconferencia. Duterte, recordemos, enfrenta acusaciones de asesinato por haber ordenado una feroz guerra contra el narcotráfico que dejó miles de muertos, muchos de ellos hombres pobres sin ningún vínculo con las drogas. Y también hablamos de la preocupación europea que sigue ante la amenaza del presidente Donald Trump de aplicar aranceles de 200% al vino, la champaña y otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea en retaliación por los impuestos de aduana que el bloque impuso al whisky bourbon estadounidense. Y no es el único. España, que el año pasado exportó casi 400 millones de dólares en vino hacia Estados Unidos, ha reaccionado pidiendo mesura. Escuchemos a José Luis Benítez, el director de la Federación Española del Vino. Panamá dice que seguirá firme en la defensa de su soberanía tras las repetidas insinuaciones de Donald Trump de querer recuperar el canal de Panamá. El mandatario estadounidense justifica esa idea diciendo que China se está apropiando del canal y anunció que la próxima semana tratará el tema de las autoridades panameñas. Informa Paola Ariza.
Una defensa firme a la soberanía es lo que han prometido las autoridades panameñas luego de que la cadena NBC asegurara, citando fuentes anónimas, que Trump está considerando aumentar la presencia militar en el país para recuperar el canal. Y es que el mandatario estadounidense no se ha cansado de repetir que desea el canal de vuelta. Este jueves dijo que Jimmy Carter lo había entregado por un dólar, haciendo referencia al acuerdo que firmó el expresidente hace 25 años con su homólogo panameño Omar Torrijos, que allanó el camino para devolver el dominio al país centroamericano del estratégico paso comercial. Trump argumenta que Panamá ha dejado tomar el control del canal a China, que ha llevado a cabo varios proyectos de infraestructura allí, pero las autoridades panameñas lo niegan. El presidente panameño José Raúl Mulino ya ha prometido darle prioridad a los barcos estadounidenses y suspendió el acuerdo económico de la Ruta de la Seda.
Y decíamos que España reaccionó ante la amenaza del presidente Donald Trump de aplicar aranceles de 200% al vino y otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea. Escuchemos a José Luis Benítez, el director de la Federación Española del Vino.
No puede ser que por motivo de otros productos, el vino u otros productos agroalimentarios sean objeto de represalias comerciales y menos con unos aranceles, como ha anunciado el presidente Trump, del 200%, que de manera clara y efectiva sacarían a los vinos españoles y europeos en general de todo el mercado de Estados Unidos. No nos podemos permitir que un mercado tan importante para los vinos españoles como es el mercado de Estados Unidos se vea afectado por represalias comerciales que no tienen nada que ver con nuestro producto. Por lo tanto, urgimos a la Unión Europea y al gobierno norteamericano a que se sienten a negociar y resuelvan las disputas comerciales del aluminio y el acero y no pongan aranceles en otros productos.
Y este viernes se comienza en toda Francia la Primavera de los Poetas, un festival nacional que busca promocionar la lectura y la difusión de las obras poéticas, no solo francesa, sino también del mundo entero. Y el tema de esta 27ª edición es la poesía volcánica. Y también en temas de cultura, tenemos que un estudio al óleo del pintor francés Eugène Delacroix fue descubierto durante un inventario en una casa cerca de Tours, en el centro oeste de Francia, y va a ser vendido en una subasta en París en el mes de marzo. El cuadro está valorado entre 200.000 y 300.000 euros. Con esta noticia ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Fabián Ili en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.